porque lo analógico a veces funciona mejor que lo digital. Está con nosotros el candidato a vicepresidente del Partido Digital, Diego Roete. Bienvenido, Diego.
Buenas noches, Juan Miguel. ¿Cómo
Buenas
estás?
noches.
Gracias por la
Así te
invitación.
recibimos, ¿no? En este ciclo de candidatos a vicepresidente, en este caso, la verdad que el Partido Digital ha sido algo que en el programa nos atrajo desde el principio, que de hecho, con Justin, cuando apenas era una idea, ya nos la comentó y nos resultaba algo interesante esto de la democracia 2.0. Vos te terminás sumando pasadas las internas y aparecés como candidato a presidente, a vicepresidente, pero también como parte del proceso que justamente el partido tiene para hacer las cosas. Pero, ¿qué fue lo que te atrajo a vos? A esto de la política, que no era tu palo, y en una experiencia tan particular como el Partido Digital.
Bueno, sigue sin ser mi palo, realmente. Yo tengo una vocación y un trabajo, pero también me manifiesto en redes sociales en cuanto a los temas que me preocupan y un poco cansado de quejarme, si bien propongo también, pero mis quejas eran muchas. Dije, bueno, vamos a darle para adelante a esta propuesta que nos parece disruptiva, revolucionaria. El otro día lo nombraba como una revolución democrática, una forma de actualizar
Bueno.
F5, actualizar el sistema de gobierno, dándole participación y transparencia. Entonces, a través de redes sociales empecé a darle retweet al Partido Digital. Conocí a Justin hace 3 años, me llevó a hablar en el TEDx de Durazno, junto con Daniel Goldman también, al que conocí en ese momento,
Candidato a presidente,
candidato a presidente del partido. Y bueno, y llegado el momento, un día tengo un WhatsApp de Justin diciéndome, Diego, ¿cómo la ves? Sos el más votado. Y bueno, Justin, no tengo mucho tiempo para esto porque mi prioridad es mi trabajo, pero la propuesta, creo en ella y creo que si le puedo aportar algo, si ustedes creen que yo le puedo aportar algo al Partido Digital, vamos a hacer esta revolución. Y bueno, y acá estoy, de candidato a vicepresidente con todo lo que eso implica.
algo que seguramente hasta hace unos meses jamás te imaginabas. Sin embargo, sí tenés ese espíritu transformador de la realidad, ¿no? Y este ciclo trata un poco de que se conozcan a los candidatos a vicepresidente, y de repente en tu caso es a la inversa, ¿no? Vos te hiciste conocido por algo y ahora sos candidato a vicepresidente. Pero seguramente hay gente que no conoce lo que es tu trabajo, tu tarea en esto de aprender a través de los alimentos de una manera distinta de qué se trata la vida, básicamente, ¿no?
Sí, de volver a algo que es tan importante y trascendente como es la alimentación. Yo soy educador preescolar desde el año 1994, soy cocinero desde el 99 y desde el 2004 empezamos a hacer estos talleres de cocina para niños, tratando de reconectar a los niños y usándolos a ellos como agentes de cambio para llevar el mensaje a la familia y de la familia a la sociedad de que la alimentación era un momento mucho más trascendente y vital y con beneficios casi que infinitos que estábamos dejando pasar. Entonces, así surge este concepto de la educocina, educar a través de la cocina, a respetar nuestro cuerpo, a respetar la tierra, el agua, proveedoras de alimentos. La verdad que, a ver, viendo mi background, sería un candidato ideal para el perio, o para el verde animalista. Fui parte de una lista de un partido que se llamaba Unidos Naturales en las elecciones pasadas, que no logró esos
Los 500
500
votos.
votos. No logró los 500 votos y se disolvió y nunca más hubo la fuerza necesaria como para sacarlo adelante.
¿Hay algo de ese espíritu en, por lo menos, la gente que se ha acercado al Partido Digital? Tal vez no desde el punto de vista más combativo en cómo lo plantea de repente César Vega, o más aún Gustavo Salle, pero sí en la concepción de la importancia del medio ambiente, capaz que linkeando también, dice César Vega que cuando él va a las manifestaciones ambientales de Fridays for Future o lo que sea, él es el veterano y el resto son todos muchos más jóvenes, ¿no? Pero de repente entre esos jóvenes, la forma en que de la que ustedes piensan, pero también esta manera distinta de hacer política, tiene un reflejo.
Sí, sí, es un...
No solo los jóvenes,
a eso iba, no solo los jóvenes, sino gente, a ver, de nuestra edad, así, de la mía por lo menos, que tengo 44 años, uh-huh. Y mucho desencantado.
Entre 30 y 50.
Mucho desencantado y mucho ya encantado con esta propuesta que tenemos. Desencantado de decepciones, de volver una vez a lo mismo y que la pelota vaya de la izquierda a la derecha, de la derecha a la izquierda, y la participación se limita a una vez cada 5 años. En una era digital donde el 95% de las personas tiene acceso a celular con internet, creo que es momento de empezar un cambio. Y si no se nos da en estas elecciones, la semilla quedó sembrada y es inevitable que el partido digital no prospere en su plan. ¿Será en el 2024? Quizás no, quizás ahora en octubre estamos del otro lado.
Sí, bueno, ahí hay una pregunta difícil, es cómo funciona o qué haría el partido digital en caso de ganar.
qué optimismo. Nos manejaríamos de la misma forma que nos vamos a manejar en caso de tener un representante en el Parlamento.
Democracia directa permanente.
Exacto, todo en base a consultas. Desde octubre hasta marzo tendríamos la posibilidad de convocar, que no va a ser convocar, sino que van a venir solos todos los que quieran formar parte de un sistema de gobierno, ¿no? Pero tenemos claro y tenemos los pies en la tierra, sabemos perfectamente que realistamente un diputado estaría en la cancha, sería Justin,
y serviría para probar el sistema.
Serviría para probar el sistema y creo que no habría vuelta atrás, porque al tener un representante del Partido Digital en el Parlamento, lo pueden aprovechar todos los demás. El Partido Digital no es una herramienta para los digitalistas, el Partido Digital es una herramienta para los uruguayos. Es una herramienta para que propongan, para que participen transparentemente de lo que se hace con el presupuesto, de lo que se hace con las leyes, lo que se hace con las ideas. Creo que una vez que lo vean, porque ese es el problema que tenemos, los digitalistas, tenemos un alcance limitado en cuanto a dar a conocer esta propuesta y tenemos un problema de alcance también por la limitación a informarse realmente las personas, ¿no? De qué se trata el partido digital, sí, ir a fondo.
Hay ámbitos donde la disrupción digital ha sido más directa y más sencilla, o sea, que las primeras cosas, el correo electrónico en vez del mail, a cosas que cambiaron más, algunas estructuras económicas hicieron ruido, como lo que pasó con el taxi, y hay otros ámbitos donde todavía el poder establecido resiste. Uno es la política, el otro es el poder financiero.
Y el poder político va a ser duro de remover con nuestra participación. Vamos a hacer ese llegado el caso y con la participación en octubre de nuestros votantes, el sistema político lo va a sentir, es perder una banca, es perder un poder de decisión que va a volver al soberano. Ya no voy a poder jugar con lo que quiero y con los intereses predeterminados de un partido político, sino con la voluntad de la mayoría.
Por eso quería enfocar esta entrevista un poco más en el contenido ideológico detrás de la propuesta, porque ya muchas veces, y le está pasando ahora, las entrevistas van una y otra vez en dar a conocer cómo funciona y cómo sería, uh-huh, y cómo controlan y cómo saben cada uno. Y bueno, y detrás de eso también hay una concepción política, no sé si llamar una ideología, pero algo que también refleja una manera de pensar de una generación descontenta con el funcionamiento del mundo, ¿no?
Bueno, sí, la ideología sería la participación y la transparencia. Esa es la única ideología, sí, que el partido plantea.
Pero desde un lugar donde hay cierto disgusto con...
Pero claro, antes que existiera el partido digital éramos todos desencantados, ahora estamos encantados con él. Pero no creemos en el sistema como está planteado, no creemos en la disciplina partidaria. Creemos que hay demasiados compromisos e intereses de parte del sistema político que no permiten, y eso está clarísimo desde el momento en que ningún partido político hace transparente sus gastos. ¿Cómo vamos a confiar en que nos van a gobernar si no pueden mostrarnos los números de su gobierno? Eso es la transparencia. ¿En qué queremos gastar la plata? ¿Dónde queremos invertir? ¿O cómo vamos a justificar determinados gastos? Creo que todos los que votamos al Partido Digital, o los que formamos parte, los que estamos comprometidos con esta causa, queremos hacer un borrón y cuenta nueva. Vamos a empezar desde cero con la participación de todos y transparentemente.
Uh-huh. Después está lo que es la dificultad de hacer política hoy, ¿no? Y con eso sí se han enfrentado. Se han enfrentado en términos económicos y se han enfrentado también en términos presenciales, ¿no? Hicieron una convención que no llegó a la cantidad necesaria para justamente nominarte a vos candidato a vicepresidente, hubo que convocarla de vuelta, ahí se encontraron con que también es difícil a veces hacer participar realmente a la gente, ¿no?
Es muy complicado y eso...
Hay que hacer un clic en el ciudadano también, en ese, lo de participar.
Ese trámite analógico que demandaba la Corte Electoral de que 251 convencionales levantaran la mano físicamente, esa es otra instancia que la gente no comprende. ¿Cómo son el partido digital y tienen que levantar la mano? Sí, tenemos que cumplir los requerimientos de la Corte Electoral y de la Constitución para cumplir las etapas de llegar a octubre con lo que el sistema político demanda. Por suerte, esa convención fallida nos dio fuerza y visibilidad, porque muchos medios se acercaron a decir, mir, el partido digital no llegó, y los titulares eran, no llegaron a esto, no llegaron a aquello. No, sí, esos medios, muchos no estaban el siguiente sábado cuando cumplimos los objetivos, y ahora sí, estamos en octubre con todas las de la ley.
Sí, efectivamente, es verdad que muchas veces el reflejo a buscar el pelo al huevo lo tenemos los periodistas, y que el Partido Digital en ese momento llamó mucho la atención. También es verdad que ustedes lo supieron aprovechar.
Perfectamente, eso es todo habilidades de nuestros estrategas. Justin es una persona que tiene muy claro lo que quiere. Y el equipo que está atrás de Justin, en el que me incluyo, sí, estamos comprometidos con esta idea, creemos en ella y por suerte también somos optimistas, ¿no?
¿Cuántos años tiene hoy?
Justin tiene 32, creo, que no puede ser presidente.
Y por ahí, sí, tiene, sí, menos de 35 seguro, y por eso no podía ser candidato a presidente.
Pero sí va de diputado, y bueno, ahí estará siendo...
Así que tiene que tener más de 25. Yo me suena que tenía 28 o 29 cuando arrancó con toda esta movida, así que va a andar por los 31 o 32. No, pero te quería preguntar a vos, que tenés 44... Porque tiene que ver esto también con los tiempos en los que estamos y con cómo son concebidas las cosas en Uruguay y con un proceso de renovación que se dio en la política muy forzado y que hoy presenta un escenario renovado, pero también tras el hartazgo y el final biológico de determinados liderazgos. ¿no? Porque la verdad es que hasta ese momento llegan y bueno, ahí a las cansadas y muy a la fuerza y con muchas dificultades se da la renovación. Y ni nos imaginamos tener un presidente de 35 años o de 40 años, y mucho menos tener un líder político de 30 o 32 como es él. ¿Cómo es tener un líder de esa edad?
Es increíble la capacidad de trabajo y la visión, ¿no? Porque
del mundo.
Es la visión del sistema que plantea Justin a través del Partido Digital y Justin y los creadores de esto, sí, que son otros que están tras bambalinas, ¿no? Creo que están mirando hacia adelante. Él lo decía, Justin lo decía en una entrevista que le hicieron. Necesitamos políticos que miren hacia adelante. Estamos rodeados de políticos que están mirando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y trayendo al presente cosas del pasado, y tenemos que ir hacia el futuro, ni siquiera a hoy, al futuro, y pensar en 50 años para adelante. Creo que esto, el Partido Digital, es una herramienta que está pensando para adelante. Uh-huh. Está rompiendo un molde y sí, y entiendo el miedo de muchos que, desconociendo el funcionamiento, dicen, pero cualquiera va a poder participar, cualquiera.
Le van a usar la herramienta, los que tienen militancia,
sí,
entonces.
Pero sí, y no solo esos. Esos tienen sus su oposición, y la oposición también la puede usar. Entonces se van a dar dentro de esta plataforma debates educadamente, ¿no? Con nombre y apellido, y la población va a estar pudiendo participar. Y hay un tema ahí de ¿quiero participar? Sí, hay mucha gente que quiere participar, y si no quieren participar, no es obligatorio. Y si quiero participar en seguridad, pero no en educación, ¿puedo? Sí. Y si quiero participar en economía, voy a la pestaña economía en la plataforma mivoz.uy y leo las propuestas que hay. Hasta mañana hay tiempo de proponer.
Mira, todavía queda tiempo.
Todavía queda tiempo.
Para el programa.
Para el programa de gobierno. 27 años tiene Justin.
¿27?
Me avisan acá por interno. Mirá. Es un gurí.
A mí me sonaba que era jovencito nomás.
Y bueno, como te decía, todos podemos proponer, todos podemos opinar, todos podemos hasta cambiar o mejorar una idea de alguien más para que se transforme en una idea de gobierno, un programa de gobierno. Hasta el viernes 13, no era esta mañana, lo pospusieron unos días más. Hasta el viernes 13,
hasta el viernes de esta semana,
se pueden proponer ideas y tu idea, la idea del operador y la idea de cualquiera de los oyentes que están atrás, entrando a la plataforma Mi Voz, tienen una idea de cómo mejorar de alguna forma el sistema de gobierno, alguna ley, un proyecto de ley, lo que sea, pueden ser parte. Y a través del Partido Digital se va a hablar en lenguaje de la gente, ¿sí? Se va a hablar no con un lenguaje técnico, sino con un lenguaje accesible. ¿Y qué promueve esto? Que la gente quiera, pueda participar.
Participe y no se la excluya. Porque, a ver, también es verdad que hay herramientas que hoy se tienen que no se tenían, y entonces no se puede juzgar a la vieja política a la mirada de las herramientas que tenemos hoy y la idea del funcionamiento de la democracia representativa pensada o concebida a mediados del siglo XIX, obviamente que pretendía que a través de los representantes la gente participara. Pero eso cambió. Entonces, hay cosas en las que de repente está bien que tengamos representantes, y hay otras en las que podemos participar de manera más directa, y hay otras, y yo me quedaba pensando, y pienso en voz alta en algo que vos decías, y participa la gente que le interesa, y participa menos que la gente que no le interesa, y bueno, que capaz que en cada tema participe la gente que está más involucrada, más interesada, más informada, hace que todos como sociedades tomemos mejores decisiones. Tampoco, ustedes plantean algo que es una especie de nuevo paradigma o formato de democracia, que también es una lo están probando con su propia experiencia, en su propio partido, y es algo que en otros países también se empieza a desarrollar, esto de la democracia 2.0, y bueno, y ver cómo funciona, pero es un camino a explorar, indudablemente, por lo menos a mi juicio.
Mirá, y decías que el sistema político y que está un poco obsoleto. Yo decías eso y pensaba en la educación, el sistema educativo está obsoleto. Los niños de hoy están creciendo en un ámbito que no es al que el sistema educativo está llevándolos. Entonces, lo mismo pasa con la política. Estamos en la era de las comunicaciones, de la inmediatez y de la participación. A través de esta tecnología, todos podemos opinar, decidir, elegir, y eso es lo que promueve el partido digital. Yo creo que es no existe en el mundo algo igual, existen cosas parecidas de las que el partido digital en Uruguay rescató lo mejor, pero a ver, por ejemplo, la intendencia de Montevideo, a través de su plataforma Montevideo Decide, utiliza este sistema para poner un banco en una plaza o para poner un cartel, una cebra o un cartel de pare. Uh-huh. Acá estamos usando la misma plataforma con las mismas garantías de seguridad para decidir cosas que sacan adelante al país.
Ajá. Es decir, decisiones más trascendentes.
Claro.
Bueno, se puede decir, bueno, entonces es una herramienta la de la participación directa en la democracia que ya está usando, por ejemplo, el partido de gobierno en la Intendencia de Montevideo, un partido que lleva 30 años, 35 años de gestión, bueno, se está adaptando a los tiempos y hoy toma la herramienta digital y la política en realidad está cambiando a su ritmo y no es necesario una disrupción como la que ustedes plantean, tan importante, digamos. ¿Qué decís a eso? A eso de que, bueno, la herramienta digital la pueden usar los viejos partidos y listo.
No. La herramienta digital, le vamos a dar eso mismo, lo que vos decís, es un upgrade de esa herramienta digital. No solo para cambiar un banco en una plaza. A ver, si la podemos usar para cambiar un banco en una plaza, ¿por qué no la podemos decidir por el uso del agua o por la seguridad o por la educación del país? Estamos habilitados para poner un banco en una plaza. ¿Qué nos permite, qué nos avala a decidir sobre cambiar un banco en una plaza o sobre qué política de seguridad necesito para vivir tranquilo en mi país? Uh-huh. ¿O qué sistema educativo es el mejor para mis hijos? Para mí es lo mismo.
El otro temor puede ser el de la manipulación de las masas, ¿no? Que lleven a la gente a, sin la información suficiente, tomar decisiones equivocadas, que vayan contra su propia voluntad o lo que sería su propio criterio.
Bueno, a través de la plataforma se van a escuchar ambas campanas y si...
Se busca combatir eso en la propia plataforma, digamos.
Exacto, y se van a buscar a los referentes en los temas para que no solo den su opinión en contraposición a la que está surgiendo, siempre sobre ideas que son constitucionales, ¿no? Siempre cumpliendo esas etapas que cada idea que llega a la plataforma debe cumplir para después ser votada.
Uh-huh. Igual su propuesta a largo plazo o a mediano plazo implicaría reformas constitucionales, porque implicaría cambiar la forma en que votamos, implicaría cambiar un montón de asuntos, ¿no?
Hay muchas ideas, ya las pueden ver en la plataforma, hay muchísimas ideas. Y el otro día, ¿qué nos pasaba? Un medio de prensa que tituló, estas son las 7 ideas removedoras del partido digital, y eligió las 7 ideas más curiosas que la gente había subido, que ni siquiera son ideas que están aprobadas.
Son las ideas que la gente viene...
Son 7 ideas curiosas que la gente puso, que ni siquiera están aprobadas, son ideas que están a revisión. Pero esa...
El sistema no los entiende todavía.
No, eso fue más desinformación que información. Fue peleador, así, lisa y llanamente fue peleador.
Igual como vos decías al principio, en este momento le sirve cualquier ruido que
claro,
haga.
Claro, ¿no? Claro. ¿Qué? ¿Cómo partido digital? ¿De qué se trata? Ah, vamos a chusmear.
Era el diario de mayor tiraje del país.
También, partidodigital.org.uy o mivoz.uy es la plataforma donde ustedes, registrándose con su nombre, su apellido y después a la hora de votar con su credencial cívica, dándole garantías de que su voto es secreto y único, al igual que en la plataforma Montevideo Decide, van a poder participar. Y otra cosa que busca esta plataforma y esta idea del partido digital es educar. Es educar, es motivar gente en el ómnibus que entra a la plataforma y empieza a leer ideas, a leer y a opinar y a mejorar o no ideas que le interesan y que le parecen que pueden llegar a ser mejoras para el país.
Y si no se arrima mañana el Fútbol 5 que tienen contra el Partido Independiente.
Yo no, a mí me rompieron.
Soy testigo de que el último Fútbol 5 contra el Sartorismo sumaron un adherente, un gurí de 30, un gurí le digo yo a la gente de 30 años, qué viejo que estoy, sí. Un joven de 30 años que se sumó esa misma noche y que se quedó hasta tarde ahí conversando con ustedes, lo que habla también del interés que generan. Yo me gané un seguidor en Twitter con esta nota, que es Alejandro, que dice: mi voto es del movimiento de los uruguayos que cree en mejorar la democracia, en controles y en transparencia. Mi voto es del partido digital. Alejandro Ferrer firma ese tuit. Y bueno, con eso, Diego, te despido.
Déjame contarte, en octubre se decide el Parlamento. La gente puede elegir entrar al Parlamento todos los días y no solo una vez cada 5 años. Y en noviembre elijan a su presidente, ¿tá? No. Son libres.
Mirá si te tienen que elegir a vos.
Son libres. No, bueno, ojalá.
Goldman,
no, ojalá no. Pará, que elijan a Goldman. Yo estoy con los niños cocinando y estoy bárbaro.
En el palacio te vas a tener que cocinar cosas más complicadas.
Ahí se cocinan platos muy, muy rústicos a veces, ojo. Así que bueno, los invitamos a conocer primero. Y a votarnos en octubre después para que el Partido Digital se transforme en esta herramienta para que 2.700.000 uruguayos puedan participar transparentemente de las decisiones del país. Gracias, Juan Miguel.
Gracias.
Suerte
a vos,
mañana el partido.
Diego, sí, porque tengo que salir a defender los colores por él. Porque
a mí me rompieron los Sartoristas.
Hace 3 semanas le pegaron los amigos de Sartori.
Es Ince, Sartori, Isabelo.
Canto Ince. Señores, nos vamos. Volvemos mañana a las 7 con una nueva hora de cierre. Que pasen bien.